El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontén. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este miércoles de Terapia Chilensis, miércoles 16 de octubre. Un miércoles muy movido y además muy novedoso porque estoy en el estudio. Estamos José y José. Josefina Ríos, que se ha quedado en esta radio a dormir para acompañarme en este programa. José, gracias por estar.
Oye, acá. De nada, a mí me habían dicho muchas cosas en mi vida, pero nunca me habían dicho Arturo Fontén. Estoy muy agradecida porque la verdad que es un honor reemplazarlo y un desafío. No, estoy como nerviosa, imagínate. Pararme en los zapatos de Arturo Fontén.
Imagínate cuando a mí me tocó ser Héctor Soto. Chuta. Eso sí que bueno. Sí, pero quiero decir, Josefina, Arturo, que me perdone, pero sé que estará más que a la altura.
Muchas gracias.
Más que gracias.
Y le mandamos mucho salud a Arturo también.
Cierto. Hoy está con nosotros también, como todos los miércoles, está don Pablo Ortúzar. ¿Cómo estás, Pablo?
Lo más bien, aunque nunca logro estar desde un lugar normal en el programa, espero que...
Sí. ¿Y dónde está ahora tan anormal, tan atípico?
¿Perdón?
¿Y a dónde estás ahora que es tan anormal? ¿Nos contarías o no?
Estoy en la calle.
Ah, ¿ya? ¿Por qué no estás aquí en el estudio? Se supone que estás ahí en Chile, se supone que hoy día te íbamos a tener acá.
No voy a decirlo en honor al programa, pero...
Está muy bien.
Ah, Dios mío. Ya, pero bueno, el otro miércoles sí o sí, po.
El otro miércoles ojalá, pero creo que voy a estar en un aeropuerto de nuevo. Y nunca lo logramos.
Pablo, yo estoy sospechando si eres una persona real o eres una creación
un
de...
Un holograma. Claro. Un holograma. Sí.
Inteligencia artificial.
Sí, completamente, ya no sé si era cierto. Bueno, en fin, ha sido un día extremadamente movido para la política, el festival de la alocución, de las argumentaciones, ¿cierto?
Claro.
Cuando en el Congreso, esta mañana ya, se comenzó a votar, las dos acusaciones, el combo acusativo, podríamos decir, ¿no?
Acusatorio.
El combo acusatorio de dos jueces de la República, primero el ministro Sergio Muñoz, y luego todavía se desarrolla a esta hora la votación de la acusación constitucional contra la ministra jueza también, Ángela Vivanco. Al juez Muñoz fue destituido después de creo que 42 años o algo así en el Poder Judicial. Sí. O sea, una eternidad de año, una carrera larguísima. Yo no sé si decir como en el marco del caso Audios o qué. ¿Cómo lo podríamos decir? Porque ese no es.
Con la excusa del caso Audios.
Por ahí, ¿o no?
Exactamente, por ahí. Porque claro, no tiene ni una relación con el caso Audios, salvo que por el caso audio se decide acusar constitucionalmente a Ángela Vivanco y ahí se ve la posibilidad, se abre una ventana para ciertos diputados de hacer una acusación combinada, un combo.
Cierto.
Un combo que lo único que tienen en común es que son dos ministros de la Corte Suprema, porque no tiene que ver el tipo de acusación, ni los motivos de la acusación, ni cuándo se cometieron los supuestos abandonos de deberes, así que claro.
Yo diría que el señor Muñoz como que iba pasando en por ahí cerca. Y dijeron, bueno, okay, ya había que sacarlo.
No, la razón es política, o sea, sí, un juez eso. De izquierda, un juez de derecha, y el precio, como sumaron las acusaciones, básicamente la derecha dijo, yo destituyo a Vivanco, si es que ustedes están dispuestos también a votar a Muñoz.
Claro.
No, y de hecho lo tenía bastante claro el juez Sergio Muñoz Gajardo. El juez, a ver, un poco para contar de repaso de quién estamos hablando, es un juez, decía yo, que lleva 42 años, llevaba por a esta hora.
Claro, a esta hora
el
día.
En el Poder Judicial, el que ha removido y además que ha inhabilitado por 5 años para ejercer cualquier tipo de cargo público. Este era un ministro que había construido en torno a su carrera una imagen como bastante mítica, ¿cierto? Y de un poder enorme, a pesar que es muy bajito.
Sí, bueno, Napoleón también.
El poder. ¿Cómo se dice? El peligro gigante, ¿cómo es la cosa? Bueno. El poder. Bueno, él había estado toda la vida en el Poder Judicial. Fue, le voy a contar, oficial del tercer juzgado del crimen de Valparaíso, relator interino de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, titular de la Corte de Apelaciones San Miguel. Pasó al 12º juzgado del crimen de Santiago, relator de la Suprema, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y con solo 48 años, que es, uno dice 48 años puede ser un vejestorio para otras cosas, pero para
un jovenzuelo.
Era un mozalbete. A los 48 años pasó a ser juez de la República y estar en la tercera sala, la que veía las materias constitucionales y administrativas. Por lo tanto, es donde llegaban una enorme cantidad de
recursos de amparo.
De recursos de amparo y proyectos que finalmente cambiaban mucho el curso de las cosas. Y de proyectos, ¿no? También que eran muy importantes. Y ahí, desde ahí es que se empieza a decir que el juez Muñoz se le empieza a ver como un juez activista que interpreta el derecho más bien a su antojo, ¿no? Y esa ha sido gran parte de las críticas que se han hecho contra él. De hecho, el domingo de una entrevista en víspera de su acusación, que dice: están buscando una vía oblicua para sacar a este juez, me dio risa que
habla en tercera persona,
a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses. O sea, claro. Este juez lo tenía bastante claro.
Es que a este juez le tocó votar muchos temas, justamente porque está en la tercera sala y la presidía, recordemos, muchos temas relativos a temas, por ejemplo, medioambientales.
Ambientales, claro.
Bueno, todo el tema de las ISAPRE y así un montón de causas bastante polémicas, donde muchos aseguran que hacía legislaba de alguna manera a través de sus fallos.
Bueno, de hecho, la defensa que hizo la izquierda, el Frente Amplio, digamos, del juez Muñoz hoy día en el hemiciclo, fue decir que la derecha lo quería sacar porque legislaba en contra de los intereses de los poderosos, claro. Lo cual confirmaba la idea de que era un juez dado a inventar normas, digamos, que más allá de que la acusación esta tenga sustento legal o no, digamos.
Bueno, de hecho, Nimo lo reconocía en la entrevista. Sí. Él en algún momento en la entrevista, bien al comienzo, creo que dice que él siempre hacía sus sentencias poniendo a la persona en el centro. Y ahí uno se pregunta, ¿tiene que poner a la persona en el centro o tiene que poner al derecho en el centro?
Claro. No, bueno, de hecho hay una nota ahora que estoy leyendo acá, la tercera, de Leslie Ayala, en que lo cita, comienza con una cita que dijo el mismo juez Sergio Muñoz en revista Que Pasa en marzo del 2014, es decir, ya hace 10 años. Lleva una cita muy bonita que creo que vale la pena que la leamos en este momento en la discusión de si esto es interpretación o aplicación del derecho. Dice, es que esto es igual que la pintura. Antes era rupestre, luego en doble plano. Después se fue creando la perspectiva. Posteriormente nacieron otras formas como el realismo, el cubismo. Después pasa que usted es la concepción de la figura y no necesariamente de una forma. Esto es igual. Es una interpretación. Porque interpretar el derecho es un arte, no una ciencia. O sea, tiene él bastante claro su forma de aplicar el derecho y es lo que le ha levantado y le ha llevado un montón de críticas, cuestionamientos.
Y digamos que muy creativo no era, porque siempre se inclinaba para el mismo lado, digamos, todas las obras se parecían bastante.
Bueno, pero independiente de eso, convengamos que el punto acá es que se acusa constitucionalmente en el marco, en una fórmula que no tiene mucho, no tiene nada que ver con el caso de partida, caso de origen.
No, más que dudosa. O sea, uno puede pensar que el juez Muñoz es un pésimo juez. Yo creo que es un pésimo juez, pero la fórmula con la cual es sacado de sus funciones también es una aberración en términos de legales y probablemente de justicia, digamos.
Claro, es bien ahora, vergonzoso de alguna manera.
Sí, y estas cosas nunca quedan así nomás porque se está dañando el derecho para sacar un juez que es un mal juez. Pero recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Yasna Proboste y después rebotó con Harald Bello. O sea, no es bueno que el poder legislativo utilice las normas de esta forma, porque esto tiene repercusiones hacia adelante, que claro, hoy día lo usan para sacar un mal juez, pero mañana puede ser una injusticia total contra alguien que, contra un juez que es correcto, digamos.
Claro, es una triquiñuela que termina resquebrajando la institucionalidad de la acusación, por un lado, y por el otro lado también de la propia Corte Suprema y cómo finalmente se dictan los fallos.
Exactamente.
Claro, esto es un asunto más institucional y no tiene nada que ver, porque decir que alguien es buen juez o mal juez también tiene algo arbitrario. Uno lo puede encontrar, hay personas que lo van a encontrar un buen juez.
O sea, no, Carmen Gier dijo que era el mejor juez de la historia.
Digamos, inventando derecho, claramente son malos jueces porque están justamente entrando en el terreno que es propio del poder legislativo en una democracia liberal. Pero un poder legislativo que utiliza de manera arbitraria, ¿cierto?, una norma para sacar a un juez de la Corte Suprema, también lo que está haciendo es correr cerco y dañando la división de poderes de la misma forma, digamos.
Claro, pero no sé si se puede objetivizar tanto, en el fondo decir que alguien es malo o buen juez en estas circunstancias. Lo que sí se puede objetivizar es que la forma en que se está sacando es completamente fuera de lugar y sí tiene un efecto institucional.
Ahora, yo creo que esta tiene dos partes esta acusación. Yo creo que la acusación como tal tiene todo esto que hemos conversado respecto a juntar peras con manzanas, uh-huh, que no tenía nada que ver, que tú metes dos cosas en un mismo saco justamente para aprovechar la oportunidad y que puedes destituir al que a ti tampoco te gusta. Eso por un lado, y ahí hay muchas curiosidades respecto, por ejemplo, por qué la Cámara de Diputados declara admisible la acusación, etcétera. Bueno, pero hay una segunda etapa, que es ya en el Senado, donde la ley establece que se ven los temas por separado. Y ahí comienza el análisis, que tiene mucho de político también, no hay que negarlo, respecto a los temas por los cuales ha acusado. Y ahí se entra más al fondo que a la forma. Ahí se empieza a analizar justamente los hechos que se le acusan, por ejemplo, al juez Muñoz y a la jueza Vivanco, a la ex jueza Vivanco, ya sabemos, eso ya estaba claro desde antes, por separado, y también un análisis más profundo respecto a si lo que se le acusa al ministro Muñoz es realmente un abandono de deberes que merece básicamente terminar en una sanción que lo destituye, por 5 años de la posibilidad de optar por cargos públicos.
No, pero es raro, o sea, la figura de abandono de deberes no calza muy bien, finalmente, con lo que es el problema de los juicios políticos. Si uno ve la acusación, lo mismo pasaba, ¿no es cierto?, con los ministros de Educación, Yana Proboste y después Jatal Beyer, el caso de Beyer es más escandaloso, pero esto es muy político en un sentido bajo del término. Es como partidista, digamos.
No, sin duda. Ahora, en el caso de Vivanco, yo creo que, bueno, hemos tenido otros jueces destituidos, pero yo no sé si ha habido la circunstancia de una jueza que haya sido removida por el Poder Judicial, que es su propia casa, digamos, luego re-removida por el Congreso, que no ha terminado de votarse la acusación constitucional.
Sí, pero
contra
ella, tiene por dónde, digamos.
Pero sí, sería como bastante increíble. Ahora, me llamó la atención unos senadores que votaron en contra de Nadine Muñoz, pero se iban a abstener en el caso de Vivanco. Por ejemplo,
claro, giro inesperado en la historia.
El plot twist, ¿cómo le dicen? Pero sí, sería muy raro que zafara de ahí.
Y no,
que,
no, no.
Y
no,
que
no,
además tiene abierta la arista penal.
Claro.
Exactamente.
Entonces, eso es como la triple caída de una jueza de la República. Yo creo que eso no lo hemos visto hasta ahora en la historia.
No, que el caso de Vivanco es gravísimo. Y por lo mismo es muy absurdo que lo hayan metido en la Cámara de Diputados en la misma canasta que este otro caso del juez Muñoz, digamos.
¿En qué sentido, Pablo?
Que son dos, pues, como dijimos al principio, son peras con manzanas, son dos casos de naturaleza distinta que se suman como si fueran la misma cosa en un combo, pero en verdad no es eso es casi inexplicable.
Claro, recordemos que hay dos acusaciones constitucionales por los mismos hechos en contra de Ángela Vivanco, así que podría ser doblemente castigadas.
Increíble.
Bueno, ahora que de tiempo, además una economía de tiempo,
un nivel de gravedad muy diferente.
Sí,
Sí, de todas maneras.
Ahora, hay un punto respecto a lo que ha sucedido con Ángela Vivanco, que bueno, en lo que respecta al área de la acusación constitucional, el área como más legislativa, del poder legislativo, bueno, en general así son las acusaciones constitucionales, ha seguido su curso, con la rareza que metieron al juez Muñoz en una de las acusaciones, pero okay. Sin embargo, el proceso en la propia Corte Suprema encierra bastantes particularidades, o sea, fue un proceso bastante exprés, donde se le brindó bastante poca posibilidad a la defensa de enterarse respecto a la información que había respecto a las acusaciones que se le hacía, poco tiempo también para preparar una respuesta, y además un juicio tremendamente lapidario en la forma, en el tono y en el fondo finalmente de la destitución, ¿no te parece, sí, Pablo?
Sí, eso es cierto. O sea, es importante, claro, porque es que estos casos son complicados, porque justamente uno quiere asegurar el debido proceso y el respeto por la ley y el Estado de Derecho, que es algo fundamental. Pero la tentación que te presentan en ambos casos, si es que uno es de izquierda, va a tender a hacer la vista gorda respecto a los abusos procesales que pudieran cometerse en contra de Vivanco, y si es que uno es de derecha, va a hacer lo mismo en contra del juez Muñoz. Entonces, es una situación donde defender la ley, defender el Estado de Derecho, es difícil para los ciudadanos, porque es muy tentador simplemente decir, me cae mal, no es de mi lote, así que hagan lo que quieran con él. Pero eso daña finalmente la República, que es lo que se supone que uno quiere preservar, justamente persiguiendo a estos jueces que en teoría abusaron, ¿cierto?, de las leyes.
Claro, pero hay cierta gente en la derecha que se está regocijando con esta jugada. Dicen, bueno, si lo que nosotros queremos es realmente la República y el país, hay que pasar por encima y sacar al juez Sergio Muñoz, pues, para el progreso. O sea, esa es una línea de lógica que se ocupa en esta circunstancia. Dicen como la mejor reforma de la permisología que pudo haber existido.
Bueno, es lo que en algún minuto dice Diego Portales en una carta, que a los conspiradores uno no puede esperar a que ya estén casi ejecutando el plan para pa meterlos presos, y la Constitución habrá que violarla nomás. Pero eso lleva a rincones oscuros y lo sabemos, digamos. No es una tradición muy gloriosa.
Tiene efectos secundarios de dudoso y largo alcance. No sabemos a quién se le ocurrió esta jugada. No. Ese es el secreto mejor guardado hasta ahora. Yo creo que ya pronto se...
Todo termina sabiendo.
Se termina sabiendo. Sí, pues sí, una pregunta de la Lucha Hermosilla, digamos. Sí. Pero es, hasta ahora el artífice, el arquitecto de esta jugada que saca al juez Sergio Muñoz en el marco del caso de audio está completamente... claro. Oculto. Ahora, Pablo, ¿cómo ves tú y José también que queda, por lo mismo que estamos comentando, la derecha hacia adelante? ¿Ustedes creen que le importa a alguien que se entendió esta movida?
No, estas son vendetas entre lotes de políticos. No sé si desde afuera que se entienda,
O sea, no tiene un efecto en términos de votación, de opinión pública.
No, lo hubo mucho.
O sea, yo creo que el hecho de sí, yo creo que la ministra Vivanco fuera acusada y removida, sí era importante en términos de opinión pública. A ella se le relaciona completamente con el caso audio y con las posibles corrupciones que viviría el Poder Judicial. Pero lo del juez Muñoz es una ganancia netamente política para algunos sectores que definitivamente no les gustaba el quehacer jurídico del juez Muñoz. Porque la verdad que si uno, no sé, no he visto encuestas al respecto, quizás las hay, la José sabe más de eso, el conocimiento... No. Real que pueda tener Sergio Muñoz en la opinión pública es ser cercano. Nulo. A cero.
Nada. No se ha medido. O sea, yo lo
bueno, pero tampoco es que Vivanco sea una superestrella.
No, que... pero ya fue el nombre, ya sé como que se popularizó durante estos meses, pues, un poco.
Puede ser. Todo esto puede estar relacionado en algún nivel con el tema de Chadwick, porque hubo una insistencia muy persistente de la izquierda de vincular por cualquier vía a Chadwick con el caso para tratar de hacer un daño político más directo a la UDI, yo creo. Entonces, puede ir por ahí la idea de sacar cuchillos largos y empezar una... Pues esta es como una guerra a la mafia lo que estamos presenciando.
De todas maneras. No, y lo otro que quiero comentar, que es como medio terrible, que es que cómo uno termina sus carreras, ¿no? Porque es terrible ya terminar destituido, pues uno puede creer que justa o injustamente, siempre es fome, pero cuando te sacan con un juez y todos hablamos de que ha construido una poderosa y gran carrera, gústete o no, los fallos que, pero que ha marcado ciertas pautas, sí, y por el otro lado, la verdad es que en el caso de la ministra Vivanco no se reconoce demasiada trayectoria, o sea, en el fondo
no, si son dos casos totalmente incompatibles, digamos, son dos de naturaleza totalmente diferentes.
Que se llevaban bastante bien.
Sí, bueno, estaban la tercera, sí, de los dos.
Y tenían fallos bien similares, sí, hay que decirlo en Isapre, general.
Creo,
¿sí?,
que estuvieron juntos. Pero sí, Pablo, ¿tú nos puedes desarrollar un poco más eso?
No, yo creo que, o sea, no sé si leyeron en la tercera el reportaje sobre la guerra del Indio Juan, que es una guerra de pandillas por el control de cierto sector de Santiago.
¿Tú crees que es lo mismo?
Esto es parecido, o sea, esto como que si lo tuviera que poner en el diario es como que corresponde a un ajuste de cuentas, digamos.
Claro, pero uno tiene una trayectoria como más de su carrera que la ministra Vivanco. Yo no te sabría decir hoy día en la recordación.
No, bueno, fue candidata a senadora.
Ya, pero por eso, puras cosas políticas. Fue de la UCC, fue candidata a senadora.
Sí, profesora de la Universidad Católica por mucho tiempo y abogada integrante. Por ahí entra la esquina de para ser nombrada,
claro, pero
ministra
hasta ser
de
vocera
corte
de la Suprema. Y también uno se acuerda porque era la vocera de la Corte Suprema y la vocera durante el caso Isapre y todo
bueno,
eso.
Bueno, porque está en la tercera sala. No, yo creo que era una dentro de...
Pero no.
Dentro de, yo creo que era una de las ministras de la Corte Suprema, reconociendo que son todos bien poco conocidos, de las que más se oía. Justamente porque era vocera, porque está integrada a la tercera sala, porque era mujer, por un montón de temas que le daban ciertas características que su nombre sonaba más que otro.
Pero no por sus fallos, no por sus sentencias que cambiaban como los cursos de las cosas. Ese, ¿cachai?
Ah, bueno, porque como... tampoco llevaba tanto tiempo.
Bueno,
sí, sí. No son equivalentes ni parecidos los casos.
Está bien complicado. Bueno, sigue sucediéndose en el Congreso el caso de las dos acusaciones constitucionales y se da en el marco también de la presentación de una nueva reforma al sistema de nombramientos en el Poder Judicial, que es algo que ha sido muy esperado durante bastante tiempo y es como el tipo de cosas que uno dice, bueno, hay que dejar que la sangre llegue al río como para que haya algún tipo de reacción. Entiendo que lo más importante que se propone aquí es, en el fondo, separar las tareas administrativas de las tareas propiamente judiciales,
claro,
¿no?
Hay tres temas. Está ese tema, está el tema de crear un órgano autónomo encargado justamente de la gestión de procesos de selección de jueces y también la eliminación de la figura de los abogados integrantes.
Y eso, bueno, aquí...
que actualmente pueden participar en decisiones judiciales y sin ser jueces titulares.
El caso de Jean-Pierre Matu no estaba en eso, ahí no. ¿O era juez?
Ángela Vivanco era abogada integrante, por ejemplo. Yeah. Y que son gente que tiene, que claro, que dicen es que gente que no es juez y después. Pero yo creo que tienen cosas positivas los abogados integrantes. De alguna manera también, o sea, dan tiraje para que se puedan constituir todas las salas y hacer que la justicia sea un poquito más rápida. Y dos, creo que también le dan cierto aire a las decisiones de la Corte Suprema. Si
como
no,
una
es todo
mirada más
distinta,
más
sí. Bueno, no sé cómo habrá que hacerlo, yo no soy una experta, me declaro ignorante en el tema, pero cuando uno lee y estudia un poco el tema, te dicen que si no, es todo muy de grupo, muy una mirada demasiado monolítica respecto a cómo se imparte la justicia, y que muchas veces la mirada de estos abogados integrantes que después forman parte de la Corte Suprema también son cortapiso y son también contrapeso respecto a decisiones que en otro caso serían tomadas de manera muy muy grupal o muy yo te conozco desde chico, entonces hay
Legaria,
menos,
en
claro, y hay menos posibilidad de que hayan otras visiones y también que haya cierta fiscalización de los unos y los otros.
Bien, pues veremos cómo se sigue desarrollando este tema que sin duda nos ha dado mucho que hablar y nos va a seguir dando. Pablo Ortúzar, Josefina Ríos, muchísimas gracias a los dos por acompañarme en este programa de Terapia Chilensis, y los dejamos a todas y todos invitados a que se queden en Radio Duna, porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Pú. Que estén muy bien, hasta mañana.
Chao.
Nos vemos, chao.